Pues mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Ennio Morricone? Bueno, Ennio Morricone tiene dos Oscars, uno el honorífico y el otro a una composición. ¿Cuál crees tú que fue la composición cuando nosotros estamos aquí ensalzando que la misión es su obra maestra y es el que la consagró como genio? Pero ¿cuál crees tú de todas las bandas sonoras, y tiene 500, la que se llevó el Oscar?
Sinceramente no lo sé, pero yo te diría,
¿por qué crees tú no se la ha llevado la misión, no se llevó el Oscar? ¿Por qué crees tú que no se llevó el Oscar con la misión?
No.
Tú ponte en el lugar de la Academia Norteamericana, de Hollywood.
Anda, pues por quizá por la historia que contaba.
¿Y qué va? Hay una razón mucho más sencilla, mucho más sencilla.
¿Qué era?
Pues porque no vivía en Hollywood. Ennio Morricone nunca abandonó Roma. Abandonó Italia.
Eso penaliza.
Como otros directores, sí. Como otros compositores, directores, actrices, actores que se van a Hollywood. Pues sí, creo que eso penaliza.
Fíjate, me quedo con cuál era la canción, con qué banda sonora.
Eso.
Yo diría que el Spaghetti Western, bueno, no lo sé, el bueno
sí,
el feo,
por
el malo,
ahí va,
no sé,
por
si,
ahí va,
no sé
ahí va.
Si es esa.
Sí.
¿Con qué banda sonora fue?
Pues mira, primero te voy a decir el director de cine, porque también tiene una aventura con Quentin Tarantino.
Ajá.
Se la concedieron a Quentin Tarantino, bueno, a Ennio Morricone, por sí. La banda sonora que le puso a la película de Quentin Tarantino. Pero tú sabes que se llevaba mal con Tarantino, porque Ennio Morricone tenía un genio de mil demonios.
Y Tarantino... Es Tarantino.
No, Tarantino tiene mucho ojo musical. Hoy he empezado con Los Bravos. Los Bravos ha conseguido desenterrarlos con su película Érase una vez en Hollywood, introduciendo una canción de Los Bravos. Pero Quentin Tarantino, claro, como tenía ojo musical, utilizaba canciones de Ennio Morricone y las utilizaba de tal forma que a Ennio no le gustaba. Y estaba muy enfadado con Quentin, hasta que hablaron, Quentin parece que suavizó la relación y dijeron, pues venga, vamos a colaborar. Y mira por dónde, colaboraron y Quentin Tarantino consiguió, hay una escena en los Odiosos 8, la de la diligencia, que bueno, que le valió el Oscar a este genio. Y
fíjate por
el Oscar
dónde.
De Hollywood.
Lo que demostró Tarantino es que era un auténtico amante de la música
sí. De
Ennio Morricone.
Sí, pues mira, vamos a ponerla. Esta es. Con esto se llevó el Oscar. Es que, ¿te das cuenta? Es que su música habla.
Te va introduciendo. Y de pronto te encuentras en medio de la acción... o de la historia que se está contando. Pero además, enganchado.
Sí, eso es. Tan, ta, ta. Y va poco a poco. Bueno, yo es que tengo muy mal. Yo no entono, no doy ninguna nota, pero me emociono, ¿eh? Aunque sí. No sepa cantar.
Bueno, no
me emociono
falta.
Cuando la música me llega. Y sé que Ennio, pues, él... Hay un director español, porque no solo colaboró con Pedro Almodóvar, lo hizo con Hermoso en la película La Luz Prodigiosa. ¿Y sabes por qué colaboró con este director español después de colaborar con Pedro Almodóvar? Porque le leyó el guión de la película, de La Luz Prodigiosa, y le encantó una cosa. Y es que Ennio Morricone estaba enamorado de, como otros tantos, de Federico García Lorca. Y le encantó el guión porque creo que se emocionó, según dijo en una entrevista el director de cine, se emocionó solo con... conjugar con la posibilidad de que Lorca hubiese sobrevivido a su fusilamiento. Así que le encantó y por eso le dijo a Miguel Hermoso, el director de la película, que sí, que iba a hacerlo. Pero ojo, Miguel Hermoso dice que nunca hizo ninguna prueba. Ennio Morricone nunca hizo pruebas, nunca hizo bocetos previos y que vio la película y dependiendo de lo que vio, hizo lo que creyó que debía hacer. Imagínate, o sea que el director estaba vendido.
Abandonarte totalmente.
No, hizo hizo la banda sonora. Y además dice el director que aquella experiencia fue un privilegio porque le hizo aprender mucho más y sobre todo enriquecer la película. Porque apreció un par de cosas que ni él mismo lo había visto. Por ejemplo, le dijo, no hagas que Alfredo Landa sea tan cómico, réstale comicidad y dale mayor dramatismo. Y así lo hizo Miguel Hermoso y le gustó el resultado, resultó mucho mejor. Y también dice Miguel Hermoso que él quería terminar con una canción, que es la canción, evidentemente, La nana del caballo, el poema de Lorca, pero en una versión de Camarón. Y Ennio Morricone le dijo que le dio argumentos definitivos y le convenció porque dijo que si alguien le dijera que si puedes dirigir una película que cuya última secuencia tiene que hacerla Almodóvar, porque eso era muy, muy almodovariano, ¿no? Así que Miguel Hermoso dijo, vale, pues hazla tú. Y es lo que hizo. Ennio Morricone le puso música a La nana del caballo, a un poema precioso de Federico García Lorca para esa película de Miguel Hermoso. Y acertó, porque La luz prodigiosa creo que se conoce por esa secuencia final, por La nana del caballo. Y además escogió a una cantante portuguesa con la que colabora mucho en Cinema Paradiso, por ejemplo, en todos sus conciertos, Ennio llevaba a Dulce Pontes, una voz preciosa portuguesa, muy clara, y ahora la escucharás, porque quiero terminar este Rincón de la Cultura precisamente con esa secuencia final de la película La luz prodigiosa, hablando de la poesía de Federico García Lorca y recordando el entusiasmo de Ennio Morricone ante la posibilidad de que Lorca hubiese sobrevivido a su fusilamiento. Es apoteósico, ¿no?
Cierto que sí.
Y además terminamos con tu voz. Me la recitas y
la tengo
de
por
fondo
aquí.
Y de fondo ponemos la
¿a Dulce Pontes?
La canción.
Sí, porfa. Ven mirándome la canción de Dulce Pontes que tengo por aquí, esa nana del caballo.
Para la tengo ya preparada.
¿Está preparada?
Sí, pues venga. Primero suena la canción y luego tú.
Dale, Ros. Nana, niño, nana, del caballo grande que no quiso el agua. El agua era negra dentro de las ramas. Cuando llega al puente, se detiene y canta. ¿Quién dirá, mi niño, lo que tiene el agua con su larga cola? ¿Por su verde sala? Duérmete, chaval, que el caballo no quiere beber. Duérmete, Rosal, que el caballo se pone a llorar.
Gracias, Antonio, por recitarnos este poema de Federico García Lorca.
¡Qué fuerza,
Lorca,
¿no?
Sí, vamos a terminar pues con lo que fue ese canto de amor al cine. Es una canción, fíjate, que ya la ha puesto en tres ocasiones y además muy seguida. Cuando falleció Ennio Morricone, cuando entrevisté al director de la Cátedra de Cine de la Universidad Miguel Hernández, Pablo Mas, y ahora recordando a Ennio, al cine, a su poesía. Porque, de todas formas, hablando de Ennio Morricone, no hemos comentado que él fue algo más que cine. También fue un forofo de su equipo de fútbol italiano. Y él compuso la canción del Mundial de Argentina, creo que del 78, lo digo de memoria, porque le encantaba el fútbol y también le encantaba el ajedrez. Él podía haber sido campeón mundial. Uh-huh. Lo comenta en sus memorias. Claro, vivió tanto, 91 años, encaja, que se sabe mucho de este genio.
Encaja muy bien. La música son matemáticas, el ajedrez son matemáticas. Al final, esa mente estructurada hace que compongas maravillas como Ennio Morricone, al que siempre vamos a estar recordando, porque su música va a permanecer ahí.
Pues Antonio, hemos llegado a las 10 sin quererlo. Nos hemos alargado demasiado en este rincón de la cultura que dura 15
minutos. Nunca es
demasiado
hablar de cultura.
Así que tenemos que dar la bienvenida también a quienes nos siguen por la tele. Estamos en el rincón cultural de todos los viernes con Antonio Bazán y hablando de ese genio, de ese maestro de la música del cine, uno de los mejores compositores de la historia del cine, Ennio Morricone, porque falleció este lunes a los 91 años de edad. Y con su cantante preferida terminamos, al igual que con su director, amigo del alma, a quien incluyó en su nota de despedida, porque se marchó con nota de despedida. Dijo, adiós, he muerto y no quiero molestar, y por eso mi funeral fue privado.
Um dança de sombra e de luz, um sonho e fantasia, um ritual que me seduz, cinema que me dás tanta alegria. Nesta cadência, a tela do meu coração volta a ser criança e a te esquecer a solidão nos olhos a brilhar uma só.
...101.4... Teleelch Radio Marca. Vuelve a moverte con Box Mecánica Reyes y Continental. Pon a punto tu vehículo en Box Mecánica Reyes y consigue tu cheque de combustible gratis. Al cambiar tus cuatro neumáticos llanta 16 o 17 de la marca Continental, llévate gratis un cheque de combustible de 50 euros y de llanta 18 o superior 80 euros. Infórmate en Box Mecánica Reyes, calle Sabadell 1, Elche, polígono de Altavix, frente a la Ciudad Deportiva. Teléfono 966 60 06 82. Síguenos en Facebook como Box Mecánica Reyes y vuelve a moverte.
Ya tienes en el Estadio Martínez Valero Restaurante Tapería Franja Estadio.
Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo.
Para celebraciones, comidas de empresa y grupos.
Y para ver los partidos del Elche.
Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento.
Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero.
Reservas al 637-09-15-13.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 5 minutos de las 10 de la mañana y seguimos con más entrevistas. Hay malestar entre los vendedores ambulantes de los mercadillos de Elche y por eso queremos saber qué problemas son los que quieren hacer público. Y para ello contamos con uno de ellos. José, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Usted es vendedor ambulante de qué mercadillos?
Pues de varios de los de Elche, en concreto de Altavix y Arenales del Sol.
Dos mercadillos. ¿Y cuál es el malestar que hay entre ustedes?
Pues para empezar, que aún no nos han sacado de los colegios. Seguimos, por ejemplo, en Altavix, seguimos en el Colegio Clara de Campoamor, el cual está ubicado bastante retirado de la zona habitualmente que siempre hemos estado. Tiene muy mala entrada, no es visible desde la calle, la gente allí no va porque a la gente que habitualmente acude a los mercadillos es gente mayor, la cual no se desplaza a largas distancias para ir a hacer sus compras. Estábamos metidos dentro del barrio, ahora nos han sacado fuera y económicamente estamos sufriendo un perjuicio bastante, bastante severo. Luego, aparte, las condiciones que allí se dan pues no son muy buenas. No tenemos amparo de los edificios, estamos a pleno sol. Más con las fechas en las que estamos entrando, es una situación bastante, bastante problemática para nosotros. Luego también la afluencia público que allí va es mínima y por lo tanto no podemos dar salida a nuestros productos, los cuales son perecederos de primera necesidad y se nos deterioran y estamos teniendo más pérdidas que otra cosa.
Esto es en cuanto a Altavix. ¿Y en cuanto a Arenales, hay mercadillo?
Bueno, supuestamente yo ahora mismo estoy terminando de recoger algunas mercancías que me faltaban para empezar esta tarde, puesto que en principio se nos notificó que empezábamos el martes pasado, pero de forma muy muy sutil el ayuntamiento nos dijo que no, se lo dijo una persona y por mediación de esta persona se corrió la voz, pero que no tuvimos una notificación oficial por parte del ayuntamiento y nos pilló a todos a contrapié. Yo sé de otros compañeros aparte de mí que nos pilló ya con género comprado, tuvimos que llamar a los proveedores, solicitar que por favor nos devolvieran, poder devolverles, mejor dicho, las mercancías y fue la verdad un palo severo.
O sea, lo que usted está contando es que la gestión del equipo de gobierno le está causando bastantes perjuicios económicos a los vendedores ambulantes, al menos de estos dos mercadillos. ¿Esta misma situación se repite en el resto de mercadillos? Porque creo recordar que hay otro mercadillo en el Colegio León Felipe, por la zona del File de Fara.
Sí. Esto de que estamos en los colegios, por ejemplo, también en la zona del cementerio sigue estando también en un solar también y son varios los mercadillos del Elche que no han vuelto a su ubicación habitual.
Y esto, por lo que dice, ustedes han comprobado que ha restado visitas, sobre todo el de Clara Campoamor, porque hay que cruzar, usted lo ha descrito, son gente mayor la que acude y si se desplaza ese mercadillo que antes se ponía en el centro de salud de Altavix, se desplaza a la otra parte de la Avenida de la Libertad y de la Avenida de la UNESCO, hay que cruzar dos grandes avenidas y es gente mayor.
Así es. Yo, de hecho, si te puedo decir algunos números, yo, por ejemplo, estoy vendiendo escasamente un 20% de lo que vendía habitualmente. Y a la hora de recolectar los géneros y todo eso, es un problema, porque ¿qué haces? Echas más, echas menos y tampoco lo vendes. llegas a casa, te toca tirarlo. Pero, un problema muy grave.
¿Pero ustedes están cobrando alguna ayuda pública?
No, ninguna, ahora mismo ninguna.
¿Pero han cobrado esa ayuda de 1.000 euros por el cierre de la actividad?
Bueno, de 1.000 euros no. En este caso, mi caso, por ejemplo, puedo decir que en mi casa, tanto mi mujer como yo, somos los dos vendedores autónomos, dos licencias, dos seguros sociales, todo. Y lo único que hemos cobrado han sido 690 euros, que es el 70% de la base de cotización mensual.
Uh-huh. ¿Y
pero cómo? Que eso a duras penas te da para subsistir los gastos de casa, alimentación, luz, agua y poco más.
Claro, ustedes es uno de los sectores más castigados. Y bien, y esta situación supongo que la habrán puesto sobre la mesa del concejal o la concejal competente.
En este caso, llegamos hasta el administrativo. Llegamos a la administración, lo notificamos, pero más allá hay como mucha opacidad, no nos dejan llegar a hablar con los cargos superiores. Llegamos hasta ahí y hasta ahí esto, hasta donde se llega, no hay más.
¿Pero qué les dicen? Porque supongo que no los tendrán eternamente en el Colegio Clara Campoamor o en los centros escolares.
Hombre, en los centros escolares es entendible que como mucho nos van a tener hasta que empiecen las clases. Más allá no nos podrán tener. Pero bueno, no es el único problema que tenemos. Luego también a la hora de ubicar los puestos ahora cuando se llevaron a los colegios, ha habido muy poca transparencia, porque en los mercadillos cada puesto tiene una licencia de venta numerada y son números correlativos. Y en la entrada siempre se han ubicado 3-4 personas por favoritismos o no llamarlo de otra manera. Y hay mucho descontento en esto porque ha habido muy poca transparencia, no nos han dicho las ubicaciones hasta que no hemos llegado al mismo sitio y cuando llegamos vemos que las mismas personas siempre están en las entradas, cuando no debería ser así. Debería estar cada persona donde su cartilla le ubica.
Poca transparencia, entonces, sobre todo por la numeración. ¿A ustedes el ayuntamiento les va a perdonar el pago de la ocupación del terreno? Porque ustedes supongo que pagarán los impuestos. ¿Se les ha perdonado? Aparte de esa ayuda económica, ¿también tienen ayudas fiscales?
Sí, de momento se nos ha anulado el pago de la ocupación de vía pública hasta final de año, creo recordar que era.
Y por
lo que es una ayuda, todo suma, la verdad, se ha dicho.
Y por lo que dice, claro, ustedes lo que piden al ayuntamiento y sobre todo al equipo de gobierno y a la concejalía es que los ubiquen ya, volver otra vez a sus lugares habituales.
Sí, por supuesto, porque si esto se prorroga mucho más tiempo, hay compañeros que están con la soga al cuello y lo están pasando muy mal. Esto es una actividad que se trabaja con márgenes muy pequeños y la prorrogación del tiempo del estado de emergencia, más ahora el tiempo que llevamos en los colegios, hay gente que lo está pasando realmente mal.
Pero el motivo por el cual el ayuntamiento los llevó a otro emplazamiento es porque en los emplazamientos habituales no se pueden guardar esa distancia de metro y medio.
No lo sé el motivo por el cual nos han llevado allí realmente, porque yo te puedo decir que yo hago otros mercadillos, por ejemplo, cada ayuntamiento obra como cree conveniente, eso es lo primero. Pero, por ejemplo, yo estoy vendiendo en Alicante y en Alicante estamos todos vendiendo en nuestra ubicación habitual desde el primer día. Lo único es que nos han quitado medio metro por cada lado de los puestos, de forma que queda entre puesto y puesto un pasillo de un metro aproximadamente que no se puede transitar por él, está cortado, de forma que guardamos una distancia de un metro entre puesto y puesto, pero estamos en nuestra ubicación siempre y estamos en nuestra plaza. Siempre hemos estado, que los clientes vienen como siempre, guardan la distancia entre ellos, a la entrada de los mercadillos está Protección Civil o la Policía Local, les echan alcohol en las manos y todo eso.
Y ha hablado también de que está preparando ya para su puesto para esta tarde, para el mercadillo. Sí. ¿Sabe ya el horario del mercadillo de Arenales y la ubicación del mercadillo de Arenales y los días?
Bueno, sí, la ubicación y los días son los mismos que siempre. Martes y viernes por la tarde, para los vendedores a partir de las 3:30 aproximadamente para llegar, empezar a prepararlo todo. y la gente suele llegar en torno a las 5:30, 6 de la tarde, cuando ya baja un poquito la temperatura.
A estas horas de la mañana no hay ninguna otra orden que contradiga la puesta en marcha, porque es la primera vez después de la pandemia que ustedes van a ir, o la primera vez que el mercadillo va a abrir este verano.
Sí, es así.
En Arenales. Deberíamos
haber empezado el martes previo a San Juan, como se ha empezado siempre, pero ya hemos perdido unas 3 semanas. Cierto es que este año no nos van a cobrar la tasa, pero ya nos deberían haber dejado empezar en su fecha también. Hubiera sido una ayuda.
Muy bien, pues dejamos aquí en el aire, en esta entrevista, esas reivindicaciones, porque ustedes quieren que cuanto antes haya más transparencia desde la concejalía, que cuanto antes volver a sus ubicaciones habituales, y espero que les vaya bien la venta del mercadillo de Arenales, porque es cierto que en Arenales la población se ha duplicado en verano.
Vaya, esperemos que sí, y que sea un poquito de ayuda a esta situación, que la verdad se está poniendo un poco fea.
Pues muchas gracias y suerte.
Sí, muchas gracias.
1.4 Teleelch Radio Marca.
¿Qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea, con un toque creativo y con diferentes precios. O porque a la luz de la luna pasarás el mejor verano picoteando o cenando con la tranquilidad y seguridad que ha preparado para ti Restaurante Martino. En carretera Dolores, kilómetro 6700. Reservas en el teléfono 965 45 17 40.
Rebajas de verdad en Hogar Mobiliario. Todo inmobiliario de vanguardia. Cocinas, vestidores, dormitorios, iluminación, exterior. Además, si necesitas reformar o renovar tu vivienda, te regalamos el proyecto de interiorismo valorado en 3.000 euros. Y disfruta de una financiación de hasta 39 meses. Hogar Mobiliario. Las rebajas de verdad. Avenida de Novelda 9, Elche.
Los fines de semana son para disfrutar en La Mesa.
Restaurante Rincón de Galicia.
Pulpo, zamburiñas, empanada gallega.
¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos?
¿O un chuletón de Lugo?
Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos, con todas las medidas de higiene y seguridad.
Cada fin de semana, en Elche, Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández, 8. Reservas al 966-670-430.
Tu futuro ni se crea ni se destruye, solo lo transformas. Y la mejor universidad para hacerlo es la UMH. En ella puedes estudiar el grado que más va contigo y así estar in love con la vida. Bienvenidos a la Universidad Miguel Hernández. Bienvenidos, Miguelenials.
Acepta el reto y únete a la generación del futuro en umh.es.
Ya es verano, y para aprovecharlo al máximo, no hay nada como disfrutarlo sin límites con Cable World. Elige la tarifa móvil con llamadas ilimitadas que más va contigo. Y si lo que te va es tenerlo todo, no lo dudes y hazte premium. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es. Cable World Fibra.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
¿Te apetece un vermut o una cervecita bien fresquita? No lo dudes. Ven y disfruta de un buen tapeo en nuestra fantástica y privilegiada terraza junto a la Iglesia Corazón de Jesús. Os esperamos para pasar juntos este verano. En Elche, Águila Bar. Bares para vivirlos.
¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes. En Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo. Sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después, te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agulló, multimarca. Tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21.
Este verano, en Innova Ocular Clínica Dr. Soler, te lo ponemos más fácil que nunca. Aprovechate de nuestra campaña de verano con un descuento de 120 euros en tu cirugía más la consulta gratuita. Pide cita llamando al 966-610-100 o en drsoler.com. Campaña de verano Innova Ocular Clínica Dr. Soler. Quitarse las gafas nunca fue tan fácil.
Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
Solo cuando te detienes, te das cuenta de lo emocionante que es tu propio viaje. Ha llegado el momento de arrancar de nuevo y empezar de cero. Nunca fue tan fácil. Disfruta de un descuento de hasta 8.000 euros en toda la gama Jeep, Fiat y Alfa Romeo. Y no pagues hasta 2021. Esquei Automóviles, tu concesionario Jeep, Fiat y Alfa Romeo en Elche. Sor José Falcorta 37 y 41.
Si vas a dar el sí quiero, Eventos Catona, un día tan importante tiene que ser perfecto. Crearemos el momento que siempre has imaginado con los encantadores espacios de nuestra finca. Amplios salones, bellos jardines, decoración, menús personalizados, gran profesionalidad y cocina propia con gran calidad de producto. El éxito de tu celebración con Eventos Catona. Ven a informarte de todas nuestras propuestas. Estamos en Elche, en carretera de Matola. Y ahora podrás disfrutar de nuestros menús, paellas y carnes a la brasa en nuestros nuevos jardines.
¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones. Significa etiqueta eco. Significa consumo y emisiones bajas. Elige los motores híbridos de Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-30 sin renunciar al placer de conducir que solo un Mazda puede darte. Nueva gama híbrida Mazda, pura diversión.
Hasta fin de mes, descuentos especiales en toda la gama híbrida. Descúbrela en Romautos, concesionario oficial Mazda en Elche, junto al Leroy Merlin, salida 518, autopista A7.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues son las 10 y 22 minutos de la mañana, tenemos 28 grados de temperatura y es tiempo para las noticias. Tenemos con nosotros a Ana Pascual. Buenos días, Ana.
Buenos días, Ros.
Y le acompaña a Marga García. Marga, buenos días. Vamos a comenzar esa ronda de noticias. Ana, ¿qué información es la que destacas? Supongo que la del mercado central, ¿no?
Efectivamente, empezamos con esa noticia que llegó ayer a última hora y es que la Agencia Valenciana Antifraude ha pedido al Ayuntamiento toda la documentación relacionada con el contrato del mercado central tras la denuncia de un particular sobre presuntas irregularidades. En concreto, esta denuncia señala que existen informes negativos en el procedimiento, que no se ha respetado la protección del patrimonio y que esta obra podría afectar a la declaración del Misteri. La agencia ha dado un plazo de 10 días para enviar estos informes, incluido el de ICOMOS, la Consellería de Educación y los informes técnicos municipales.
Bien, pues ha empezado el equipo de gobierno a tramitar precisamente la entrega de todos esos expedientes. Veamos cómo queda. Hay junta de gobierno y Marga, estarás en la junta de gobierno cubriéndola, sí, con lo que todos los periodistas supongo que les preguntaréis.
Habrá que preguntarles
al portavoz
sobre
del
este
gobierno,
sí, sí,
sobre la denuncia de este particular, concretamente qué denuncia y los papeles que se han remitido. Y sobre todo recordar cómo va esa propuesta a la empresa Partisa de negociar esa salida.
Esa intención del equipo de gobierno de una salida negociada, pero bueno, la empresa pues parece que
no
apuesta por esa salida negociada y insiste en ese proyecto de mercado central con el aparcamiento subterráneo.
Pues veamos cómo va a afectar esta tramitación de la Agencia Valenciana Antifraude a la resolución del contrato de Aparcisa. Veámoslo y también hay que preguntarle si ya tienen la autorización de patrimonio para derribar la valla y normalizar
la
plaza de las
zona.
Flores.
Eso es.
Se le ha preguntado al alcalde y a la portavoz de Compromís, pero en las entrevistas que hemos realizado esta semana, pero no hay fecha, no saben. Dicen que presionan a la Consellería de Cultura a que cuanto antes resuelva, pero no autoriza. Es una cuestión muy farragosa que se complica aún más con tantas denuncias. Ana, te das cuenta, ¿no? El proyecto del viejo mercado central, la sí. cola que trae. Y después del viejo mercado central, ¿qué más tenemos?
Pues de ayer destacamos también la sectorización de las playas que van a poder mantener la distancia de seguridad entre los bañistas. Es una medida que se llevaba ya queriendo implantar desde hace varios días, pero por fin esta semana se ha puesto en marcha. Y lo que hará será, se espera tener preparada para el fin de semana, permitirá evitar aglomeraciones y los aforos variarán en función de la amplitud de las playas, pero según el alcalde, el conjunto del litoral podrá acoger aproximadamente 25.000 personas, que es la tercera parte de lo habitual. Luego también sobre
Vaya,
fiestas.
¿Cómo se van a reducir el aforo sí. de las playas? 25, una tercera parte, un tercio es lo que tendremos. Bueno, pues todo sea para evitar contagios.
Efectivamente, es esencial este verano más que nunca. En fiestas, la Asociación de Moros y Cristianos, aunque no vaya a haber fiestas este año, quieren seguir manteniendo el espíritu festivo y por eso han puesto a la venta banderolas de la entidad festera para colgarlas en los balcones hasta el 15 de agosto. Los 15 euros que cuestan irán destinados de manera íntegra a acciones sociales y las banderolas se pueden adquirir en la asociación que se encuentra en la calle Trinquet.
Esto es un derroche de imaginación, ya que no tienen posibilidad de realizar actos festeros para incrementar los ingresos que se han visto reducidos, solamente mantienen la subvención pública. Es una buena iniciativa de Moros y Cristianos poder recaudar fondos y a la vez
mantener ese espíritu que la gente no olvida, que aunque este año no hay Moros y Cristianos, bueno, pues ese espíritu festivo no puede,
o sea, tendremos las calles adornadas. Eso. Y yo creo que no será la única iniciativa.
Sí, no, a lo largo de este mes
están el resto de entes festeros que también necesitan ingresos. Eso, está la gestora de festejos que tiene muchísimas comisiones de fiestas, la Asociación de Pobladores, el Misteri, en fin, ya veremos qué alternativas nos ofrecen para esa primera quincena del mes de agosto. Qué triste. A nosotros nos toca trabajar. ¿A ti también, Marga, la primera quincena de agosto?
A ver, yo me voy hoy de vacaciones.
Lo sé, por eso te lo pregunto.
Pero bueno, vuelvo el 7 de agosto. Ahí. O sea que esa semana que
¿vuelves
no hay
para
fiestas?
Sí, ¿vuelves para las decirlo. Fiestas?
O sea que sí, estaré aquí.
Estarás conmigo. Yo sí. también estaré el 7 de agosto. Pues hablaremos porque yo creo que va a haber iniciativas.
Algo tiene que haber para celebrar de alguna manera.
Bueno, y lo importante es que va a haber programación también en Teleelch festera, aunque no haya fiestas.
Aunque no haya fiestas.
Como hicimos en Semana Santa. Aunque no hubiese pasos, tenemos también el espíritu de la Semana Santa. Ana, previsiones, además de la Junta de Gobierno, ¿qué tenemos? Bueno, ¿tienes alguna otra noticia que quieras destacar?
Bueno, a lo mejor destacar algún suceso, si
vale,
hay tiempo.
Vale, eso te dejo, venga. ¿Qué sucesos tenemos?
Pues la Guardia Civil ha detenido al presunto autor de al menos 7 delitos de robos con fuerza y otro de hurto en casas de campo de Perleta y Valverde.
Te he dejado darle esa crónica de suceso porque sabía que había detenidos, ¿eh? Sí. Es positiva, no es que fuéramos tan morbosos. Sí. O sea que se ha detenido al ladrón.
Efectivamente. La denuncia del robo de una desbrozadora fue la que permitió identificar al autor de los hechos, que era un hombre de 35 años y de nacionalidad española que también vivía en la zona.
Vaya, un vecino.
Un vecino.
Sí. Y los agentes encontraron en su mochila herramientas para cortar el vallado y poder acceder a las fincas. Además, también registraron su domicilio y encontraron 3 bicicletas que constaban como denunciadas.
Si es que a veces el enemigo vive al lado. Sí. ¿Y algo más, Ana? ¿Te he dejado a
Pasamos
medias?
A las previsiones ya
Venga,
de hoy.
Va, las previsiones.
Bueno, pues además de la Junta Local de Gobierno, también tenemos una rueda de prensa del Partido Popular con Pablo Ruz y también la Junta de Portavoces en el Centro de Congresos.
Estaremos atentos. ¿Cuál cubres, Ana?
Yo la Junta Local.
La Junta de Gobierno.
Vamos las dos porque, bueno, como va, se supone que va a haber temas interesantes, vamos las dos
Marga,
a cubrir esa Junta de Gobierno y lo contaremos todo a partir de la una.
¿Dónde vas a pasar tus vacaciones?
Entre Elche y Santa Pola.
Santa Pola.
Sí.
Bien.
Este año viajes, no.
Ay, pobres agencias de viajes.
Ese miedo por posibles contagios y sobre todo por los rebrotes que tenemos en todas las provincias y comunidades de alrededor, bueno, pues hace que me quede estas vacaciones aquí. Pero bueno, a disfrutarlas igual.
Como tú, creo que va a hacer la mayoría. Sí. La mayoría nos vamos a quedar entre Elche, El Campo, Santa Pola, Arenales, sí, las pedanías.
Muy cerquita.
Disfrutaremos de nuestro paisaje y de nuestro entorno natural. Gracias, Marga. Gracias, Ana Pascual. A la una volvemos.
A la una volvemos con todas estas noticias y, por supuesto, cualquier actualización en la web teleelch.es.
Pues que sepas que te voy a echar de menos.
Muchas gracias,
Marga.
Yo también a vosotros.
Bien, pues buen trabajo. Y Ana Pascual, hasta la semana que viene, porque a ti te veré el
sí,
lunes.
Yo me quedo todo el verano aquí.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Nosotros hasta continuamos, luego. Hasta luego. Nosotros continuamos esta ronda de noticias con la crónica deportiva con nuestro compañero Paco Gómez, que nos contará cómo se prepara el partido del Elche. Paco, buenos días.
Hola, buenos días. No pudo ser, el pack completo no ha sido posible. El Alcorcón perdió, el Tenerife empató, pero el Rayo Vallecano venció al Numancia por 3-2, con lo que el Elche pierde su puesto de privilegio. La sexta plaza ahora la ocupa el equipo de Paco Gémez, el Rayo Vallecano, que venció en su partido frente al Numancia. El Tenerife no pasó del empate contra el Zaragoza, mientras que el Girona sí venció al Almería, con lo que las cosas se ponen más difíciles para el equipo de Pacheta, que ahora mismo es séptimo, a un punto del sexto, que pasa a ser el Rayo Vallecano, y a cuatro del quinto, el Girona, que ha dado un paso de gigante, al menos para disputar el playoff. Y por detrás del Elche, muchos equipos a 1, 2 y 3 puntos de diferencia, con lo que da la sensación, a falta de 3 jornadas, de que hay 6 equipos para una plaza, para la sexta que ahora mismo ocupa el Rayo Vallecano. Al menos el equipo ilicitano sabe que si empata al final de la liga con los de Vallecas, estarán por delante, ya que tienen el gol average a favor. El equipo sigue sus entrenamientos de cara al partido frente al Albacete. Uno de los capitanes, Gonzalo Verdú, ha confirmado que la clave está en ganar al Albacete el próximo lunes a las 10:45 de la noche. Ha dicho Gonzalo Verdú que se juegan toda la temporada en 90 minutos. Se necesita esa victoria para seguir soñando y a esperar que el Rayo Vallecano, que tiene un compromiso muy complicado contra el Almería, pinche. A partir de ahí, el Elche volvería a depender de sí mismo, pero todo pasa por ganar ese encuentro frente a los manchegos. Para ese partido, el técnico blanquiverde podría recuperar a los dos laterales, Óscar Gil. El lunes se cumplirán 25 días de su lesión y podría ser de la partida. De hecho, ayer ya entrenó con normalidad. Y Juan Cruz, que aunque ayer no entrenó, podría llegar también a tiempo para ese partido. El técnico blanquiverde, después de 6 días de descanso, podrá tirar de su equipo de gala para enfrentarse al Albacete el lunes a las 10:45 en el Martínez Valero. Buenos días.
Buenos días, Paco. Mala suerte. Hemos abandonado esos puestos de playoff y vamos a cerrar esta ronda de noticias, como siempre, con la predicción meteorológica. Sepamos qué tiempo tendremos este fin de semana. Vicente Bordonado, muy buenos días.
Muy buenos días. Con el avance de la dorsal anticiclónica, se espera un fin de semana marcado por la estabilidad atmosférica. Durante esta madrugada, las temperaturas nocturnas han bajado algo más y es que hemos tenido predominio de cielos despejados. En el sur del Camp de Elche hemos alcanzado mínimas que han rondado los 18-19 grados, sobre todo en pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo. Sin embargo, aquí en la ciudad la temperatura nocturna no ha bajado de los 22-23 grados. Hemos tenido una noche tropical. En Santa Pola una mínima de 23 grados y en Tabarca un valor mínimo de 24 grados. Para esta mañana, tendencia a cielos poco nubosos o despejados, con algún intervalo muy puntual de nubosidad, viento en calma. Conforme vaya avanzando la mañana, el viento irá a más. De hecho, por la tarde, el protagonista será el viento de levante, no tan fuerte como el de ayer, rachas en torno a los 30 km por hora. Cielos despejados y temperaturas máximas que hoy en buena parte del territorio van a rondar los 30-31 grados. En pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo rozaremos los 32 grados. Para el fin de semana, estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados, salvo el domingo que veremos algún intervalo muy puntual de nubosidad. Temperaturas máximas que van a rondar los 30-31 grados y es que seguirá soplando el viento flojo de componente marítima. La semana que viene más de lo mismo, el lunes con algún intervalo muy puntual de nubosidad, pero la tendencia será hacia...
101.4, Teleelch Radio Marca.
Prepárate, del 16 al 23 de julio vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción, con descuentos de hasta el 35% en toda la gama SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Ahora puedes aprovechar las ayudas del Plan Renove y con tu compra una escapada rural de regalo. Del 16 al 23 de julio, Feria Outlet Motor en SEAT Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport, Elche.
En cualquier momento del día, Adarve Tetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Adarve Tetería, para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos, Adarve Tetería Gastrobar. Calle Mayor de Raval 4, Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 10:34, tenemos 27 grados y medio de temperatura y estamos ya en la recta final y vamos con la última de las entrevistas programadas. Este domingo, cada 12 de julio, se celebra el Día de la Justicia Gratuita con el objetivo de divulgar ese trabajo que llevan a cabo los abogados de oficio, que están disponibles las 24 horas del día y los 365 días del año. Nosotros queremos contribuir a esa celebración entrevistando a Mónica Sanemeterio, presidenta del turno de oficio del Colegio de Abogados de Elche, con el objetivo de saber cuál es el trabajo de esos abogados de oficio. Muy buenos días, Mónica.
Hola, buenos días.
Bien, primero, antes que nada, el Colegio de Abogados, ¿cómo celebra este día del Día de la Justicia Gratuita?
Pues bueno, en atención a las circunstancias sanitarias de sobra conocidas, pues este año el colegio ha restringido bastante los actos conmemorativos que solemos realizar y realmente se ha reducido a un único acto, que es el reconocimiento a los abogados que formaron parte o forman parte todavía de una lista de reserva voluntaria de letrados de guardia. En los primeros días del COVID, en los primeros días del confinamiento, y en aras de garantizar el servicio de asistencia a los detenidos, se solicitó por parte del colegio, se pensó crear una lista de reserva sumada a las listas, a los listados que ya tenemos de guardias ordinarias, porque realmente no sabíamos muy bien lo que iba a pasar, ni cómo iba a afectar a la profesión, ni cómo iba a afectar a los propios abogados. Entonces, en aras de garantizar este servicio, se creó esta lista, se solicitó la participación voluntaria de al menos 20 letrados, que considerábamos que era la cifra que podían mantener ese sistema en caso de que hubiera eventualidades que tampoco sabíamos cuáles iban a ser. Y bueno, hubo 47 compañeros que en un plazo de menos de 24 horas dieron un paso adelante sin saber ni lo que iba a pasar, ni cómo se iba a retribuir, ni cómo iba a afectar en nada. Entonces, ese gesto de solidaridad, de profesionalidad por parte de la Junta de Gobierno del colegio, creemos que era un gesto que había que destacar. Y en el día de hoy pues se va a hacer un sencillito acto en el salón del Colegio de Abogados, de la sede del Colegio de Abogados, para destacar y reconocer esta labor.
Pues dice mucho este gesto.
Sí, yo desde luego como la responsable de la gestión del turno, yo me emociono cuando lo digo, claro. A mí me emocionó, fue un gesto que desde luego fue una respuesta rapidísima, solidaria, y desde mi punto de vista que demuestra la profesionalidad y la pasta de la que están hechos el colectivo de abogados de él.
Y es bueno saberlo y destacarlo en esta entrevista porque precisamente los abogados siempre salen mal parados en los juicios porque hay una parte que pierde.
Sí, yo sí que quiero reivindicar el nombre de toda la abogacía ilicitana que integra Elche, Santa Pola y Crevillente, pero también un poco para toda la abogacía que durante la crisis, pues bueno, no hemos salido en la tele, no hemos salido en los medios de comunicación, pero es un colectivo que ha estado ahí, que ha estado al pie del camión, que ha estado acudiendo a comisarías, que ha estado acudiendo a juzgados, que ha estado atendiendo por teléfono, por videoconferencias, por correos electrónicos, por todos los medios que estaban a nuestro alcance, hemos seguido atendiendo a nuestros clientes y en el área concreta del turno de oficio hemos seguido atendiendo a cuantas personas han necesitado la asistencia jurídica gratuita.
Eso es lo que le iba a preguntar, ¿cómo ha funcionado este? No ha hecho falta, supongo, que movilizar a los 40 letrados que se apuntaron, 47 letrados que se apuntaron a esta lista de reserva. ¿Cómo ha funcionado el servicio del turno de oficio durante el confinamiento?
Pues el servicio ha funcionado de maravilla. Es decir, sí que se suspendió el servicio de orientación jurídica, es decir, la oficina que atiende a los ciudadanos para solicitar abogados de oficio, puesto que no había tramitación judicial de ningún tipo. Y esas dependencias, además, las dependencias de esa oficina se encuentran en la sede del Palacio de Justicia. Y, por lo tanto, eso se suspendió, pero se siguió atendiendo telefónicamente a cuantas consultas o cuantos requerimientos de los ciudadanos pudieran o se hayan podido producir. Y respecto de la asistencia a los detenidos, pues bueno, las listas de letrados de guardia, que diariamente hay 7 letrados de guardia que cubren pues todos los centros de detención de Santa Pola, Crevillente y Elche, y el propio servicio que haya que prestar en el juzgado, han funcionado de maravilla. Solamente en una ocasión hemos tenido que echar mano de esa lista de reserva, y también ha sido pues que, bueno, afortunadamente la incidencia de la enfermedad en nuestra zona pues ha sido mínima, y no hemos tenido a ningún compañero, afortunadamente también, que haya tenido que dejar de prestar sus servicios o ejercer su trabajo por causa del COVID.
¿Y cuáles han sido los servicios más frecuentes durante esta pandemia? Porque durante el confinamiento, porque toda la actividad disminuyó, las detenciones también disminuyeron, al igual que los delitos. ¿Cuáles fueron las detenciones, los detenidos?
Efectivamente, el servicio que se ha venido prestando durante la pandemia evidentemente ha sido la de asistencia a detenidos. Sí que también pues disminuyeron muchísimo las detenciones. Básicamente, un perfil muy grande de esas detenciones fue con delitos relacionados precisamente con la pandemia, pues por saltarse el confinamiento, por delitos de desobediencia básicamente. Tampoco hubo mucho más, hubo un descenso bastante importante de la atención a las víctimas, hubo bastantes menos denuncias por violencia de género, básicamente es esas cuestiones. En otro orden de cosas, en el servicio de orientación jurídica, pues bueno, la gente llamaba para informarse fundamentalmente por cuestiones laborales, derivadas de los ERTEs, por cuestiones de desahucios. Y las más frecuentes, pero que son siempre las más frecuentes, son temas relacionados con familia, regímenes de visitas, impago de pensiones, todo ese tipo de cuestiones se han seguido atendiendo.
¿Tienen ustedes datos de ese servicio durante este confinamiento?
Pues los datos concretos todavía no tenemos. Lo que sale estos días son los datos referidos, hay el informe del Observatorio de la Justicia Gratuita de la Abogacía Española, ha recogido los datos que salen estos días del 2019, pero vamos, los datos concretos de número de detenciones, de número de asistencias, pues realmente todavía a fecha de hoy no lo tenemos, porque estamos todavía estamos haciendo la liquidación de esas fechas, claro. Con lo cual todavía no los tenemos.
Es muy pronto. Estamos todavía en ese año judicial que todavía no se ha cerrado. Mónica, pero sí que nunca es tarde para hablar de las necesidades. El servicio ha funcionado muy bien, supongo que por el esfuerzo de los letrados, pero siempre se han quejado de que faltan recursos. ¿Se está pagando bien el oficio?
Vamos a ver, vamos avanzando. Poco a poco vamos avanzando, pero es verdad que procede la actualización de los criterios, de todos los criterios y de las retribuciones a los letrados de oficio. Es decir, la media en toda España sí que es verdad que en cada zona son diferentes las retribuciones, dependiendo si es territorio o ministerio, o si estamos en el marco de una comunidad autónoma con las competencias de justicia transferidas, pero la media nacional es que el letrado de oficio cobra poco menos de 142 euros por asunto que tramita, de media. Con lo cual, entendemos que es claramente insuficiente. Y además, teniendo en cuenta de que, evidentemente, el compromiso de los colegios de abogados con la justicia gratuita es lo que garantiza la universalización de la tutela judicial efectiva. Y creo que se ha demostrado, además, durante la pandemia, pues que, como te decía antes, los abogados hemos seguido ahí, se ha seguido atendiendo a cualquier ciudadano que haya necesitado de un abogado para una consulta o para cualquier tipo de trámite.
Pues con tan poco dinero aún se destaca más la labor de estos abogados. Usted, como presidenta del turno de oficio, y para terminar esta entrevista, en un día en el que ustedes van a reconocer a los letrados que de forma voluntaria se apuntaron a esa lista de reserva, me gustaría que me hablara del perfil del abogado o de la abogada que decide incorporarse al turno de oficio.
Hombre, el perfil es muy variado. Yo creo que hay un perfil muy variado. Al menos yo detecto que hay un perfil, sobre todo, va cambiando con las nuevas generaciones que se van incorporando al turno de oficio. Pero sí que es verdad que cuando yo, pues por el cargo que tengo ahora mismo en la Junta de Gobierno, he acudido a diversos congresos de abogacía, es verdad que el perfil del abogado del turno es diferente, tiene un plus. Yo entiendo que, evidentemente, quienes pertenecemos al turno de oficio no lo hacemos por una cuestión económica o no solamente económica. Evidentemente queremos que se retribuya un trabajo que entendemos que se debe retribuir y que se debe retribuir mejor, pero creo que no es lo que nos impulsa a formar parte del turno de oficio. Creo que hay una cuestión social, creo que hay una cuestión de verdadero compromiso con el ejercicio del derecho de defensa, es decir, con que las cuestiones económicas no sean un freno para la defensa de los derechos legítimos de cualquier ciudadano. Creo que en ese aspecto los abogados y otros profesionales, como los procuradores que pertenecen al turno de oficio, creo que tenemos ese sentido de la justicia o de la defensa de los más desprotegidos, y creo que ese perfil es un ingrediente, o ese ingrediente, mejor dicho, forma parte del perfil de pues los 46.000 o 47.000 abogados que formamos parte del turno de oficio de toda España.
Pues les agradecemos que trabajen por ese derecho de una justicia gratuita para todos. Mónica San Emeterio, presidenta del turno de oficio del Ilustre Colegio de Abogados de Elche. ¿A qué hora es el acto de reconocimiento?
A las 12:30. Quería destacar, si me dejas un último momentito, decir que reconocemos en estos 47 letrados este gesto que tuvieron, pero yo quiero destacar el gran trabajo que han desempeñado todos los abogados que durante estos dos meses han estado en su sitio, han atendido a las llamadas en el día que les correspondía, y yo quería destacar el trabajo de todos mis compañeros porque desde luego que ha sido ejemplar, no ha habido prácticamente ningún problema, y creo que esto es de destacar también, y personalmente les quiero agradecer lo fácil que lo han hecho.
Gracias.
Gracias a vosotros, muchísimas gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Con el verano llegan los días de disfrute y diversión.
En M Solers lo tienes todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y piscina.
Y para llevar bien el calor, la gama más completa de aire acondicionado.
Y todo con los precios más competitivos del mercado y las primeras marcas.
En Elche, M Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular.
Estamos en Avenida de Crevillente 70, Elche.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
Tu salud no puede esperar.
El servicio de urgencias de IMED Elche cuenta con un completo equipo de profesionales listo para atenderte las 24 horas del día, sin esperas.
Una atención rápida y segura para ti y tu familia.
Colaboramos con tu aseguradora de salud.
Servicio de urgencias del Hospital IMED Elche.
Factor humano más tecnología punta.
Rebajas, de verdad, en Hogar Mobiliario. Cocinas de la prestigiosa marca italiana Arancuccine a partir de tan solo 6.500 euros. Y te regalamos un lote de electrodomésticos Whirlpool. Además, podrás pagarla hasta en 39 meses. Las verdaderas rebajas solo en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche.
En Cervecería La Sabata, disfruta en su amplia terraza de cada desayuno, de las cañas con los amigos, de las cenas los fines de semana.
Cervecería La Sabata, con dos salones para comer y pasar grandes momentos.
La Sabata, con todas las medidas de seguridad, siempre a tu lado.
Cervecería La Sabata, Concepción Arenal 157, Sector 5, Elche. En Ernesto Joyero te atienden con todas las medidas sanitarias de higiene y protección para tu seguridad.
Ernesto Joyero, innovación y últimas tendencias en joyería.
Fabrican cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, ellos pueden crearlo. Tu joya será única.
Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117, Elche.
Ahora más que nunca, a tu lado.
Enamorados de nuestro mar y nuestra sierra, de esta tierra que nos ha enseñado que sin vosotros no somos nada. Que esos cafés, esas risas, esas tardes de compras son los que nos dan vida. Hemos aprendido que quererte es cuidarte y que a veces hay que parar para avanzar más fuertes. Gracias por estar ahí. Centro Comercial Layo. Movimiento Loving People.
¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elx, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 12 98.
En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces.
De pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra.
Tapas Delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta.
Sin olvidar su terraza donde disfrutar los mojitos más fresquitos y exóticos del verano.
En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.